darle a Dios la alabanza, reconocer que Él es el Señor. El viernes en la noche, alabado Dios, decía el hermano Alex que Él habita en medio de la alabanza. Y su palabra lo dice, Él habita en medio de la alabanza. Alabado sea Dios. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Jesús. Así mismo como estamos de pie, yo lo voy a invitar a que abra la palabra del Señor en el capítulo 22 del libro de Números. Capítulo 22 del libro de Números. Y vamos a leer de los versos 7. Gloria al Señor. En adelante. Queremos felicitar, ¿verdad?, a los jóvenes. Este viernes pasado, ¿verdad?, la juventud de la iglesia y los hermanos también. Un grupo de hermanos estuvimos aquí en la iglesia en la vigilia con los jóvenes. Y nos gozamos grandemente. Yo no sé cuántos de los que estaban aquí saben que fue una bendición bien linda que el Señor nos dio. El Señor utilizó a varios de los jóvenes para hablar la palabra del Señor. Y queremos felicitar a todos los jóvenes, ¿verdad?, por la vigilia tan bonita que tuvimos este viernes en la noche, donde nos gozamos aquí en la casa del Señor. Libro de Números, capítulo 22, versos 7 en adelante. Y dice la palabra del Señor, a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ve pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balaac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balaac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldice a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balaac: aunque Balaac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar las palabras de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vino al ángel de Jehová que estaba... Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá, y se puso en una angostura, donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaán y Balaán se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaán, ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Y Balaán respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaán, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me diste, me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía una espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiese apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría vivo. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Yo quiero que veamos el verso 32, dice, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué me has azotado tu asna estas tres veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Yo quiero leer en Primera de Juan, solamente una parte de un versículo, en el capítulo número 2 de Primera de Juan. Capítulo 2 de Primera de Juan. La segunda parte del versículo 17. Voy a leer todo el versículo, pero realmente la segunda parte es la que me interesa. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se atreve a repetir esa frase de ese versículo? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una vez más, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Te atreves a saludar al que está a tu lado y decirle, no esperes que el asna te hable? Salúdalo. Alabado Dios, saluda al que está a tu lado, al que está detrás de ti, que quizás no lo has saludado en esta tarde. Bendito Dios. Alabado Dios. Y vamos a orar. ¿Qué tal si tomas la mano del que está a tu lado y lo llevas en oración a Dios? Y oras a Dios por él. Yo quiero hablar en esta tarde acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Y vamos a pedirle a Dios que sea Dios dirigiendo. Yo sé que hay una voluntad de Dios, hay una voluntad de Dios. Y en esta tarde de gloria al Señor queremos hablar algo acerca de la voluntad de Dios. Padre, yo vengo delante de tu presencia en esta tarde. Yo vengo, Dios mío, Señor, Padre, a presentarte a tu pueblo. Yo te pido que en esta tarde tú nos ayudes a hablar, Padre amado. Tú nos ayudes a hablar la palabra. Señor, ayúdame a que podamos entender este concepto, Dios, de lo que es la voluntad de Dios, Señor. De lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Padre, ayúdanos, Señor. Dirígenos en esta tarde. Y yo te pido, Dios mío, que a través de tu palabra podamos aprender, Dios del cielo. Y en esta tarde ser edificados. Y que si no estamos andando en tu voluntad, en esta tarde, oh Dios, decidamos tornarnos a ti y decir, yo quiero andar en la voluntad de Dios, andar en el camino de Dios. Padre, gracias. Bendice tu palabra. Bendice tu palabra en el corazón de cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Se atreve a dar un gloria a Dios. Puede sentarse, pero no deje de adorar el nombre del Señor, de darle a Dios toda gloria y toda honra, bendito Dios. Un gran escritor español dijo lo siguiente: el éxito de la vida está en que se coloque al hombre en el camino que le corresponde. El éxito de la vida está en que se coloque al hombre en el camino que le corresponde. Si queremos tener éxito en nuestra vida, si queremos llegar al final de nuestros días y poder decir, mi vida fue una vida de éxito, fue una vida de realización, me realicé, logré alcanzar, según este escritor español, es que logremos entrar y encontrar el camino que nos corresponde, el camino por donde debemos andar. Trayendo eso al ambiente cristiano o al argot, al vocabulario cristiano, yo cambiaría esta frase y diría que el éxito de la vida está en encontrar cuál es la voluntad que Dios tiene para mi vida y comenzar a caminar en ella. Yo encontrar qué es lo que realmente Dios quiere conmigo. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y cuál es el plan que Dios tiene para mi vida? ¿Cuál es? Porque yo quiero decirle que ninguno de los que estamos aquí nació de casualidad. Si a usted le han dicho que usted fue un accidente, eso es mentira del diablo. Ninguno de los que estamos aquí fue un accidente. Fuimos creados con un propósito. Fuimos creados con un plan. Fuimos creados con un propósito de parte de Dios. Usted está aquí, desde el más pequeño hasta el más anciano que está aquí. Usted está aquí porque Dios tiene un plan para con su vida. Dios tiene un propósito para con usted. Y hay algo que se llama la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Pero este término es un término demasiado general, demasiado amplio, y a veces es difícil poder entender este término, porque en muchas ocasiones quizás usted se ha preguntado: Señor, ¿cuál es la voluntad tuya para mi vida? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Yo no sé si usted se lo ha preguntado, pero yo me lo he preguntado en muchísimas ocasiones y me lo sigo preguntando cada día. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad? ¿Qué es lo que quiere Dios conmigo? ¿Qué es lo que anhela Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios con mi vida? ¿Qué quiere hoy que haga? Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, para poder entender la voluntad de Dios, tenemos que dividir este término, separar este término en diferentes áreas, en diferentes áreas. Por ejemplo, hay algo que nosotros llamamos, o que yo le voy a llamar, la voluntad general de Dios. La voluntad general de Dios. ¿Qué es la voluntad general de Dios? Esto es lo que Dios quiere que todos hagamos. Esto es lo que está en la palabra de Dios, que Dios quiere que nosotros hagamos. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros. Eso Dios lo quiere para todos. Y esa es la voluntad. Dios no quiere que haya dos personas enojadas. Dios no quiere que haya dos personas peleadas. La voluntad de Dios es que no digamos mentiras. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie que esté aquí se pierda. La voluntad de Dios, el deseo de Dios, lo que Dios quiere es que todos sean salvos. La Biblia dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros viva una vida recta. Viva una vida delante de Dios que le agrade a Dios. Dios no desea que nadie aquí viva una vida en pecado. Dios no desea que nadie de aquí viva una vida separada de Dios. La voluntad de Dios es que tú vivas una vida apartada para Dios. Esto es una voluntad general. Y esta la debemos conocer todos. Todos debemos conocer la voluntad de Dios. Porque si yo quiero conocer lo que Dios quiere específicamente para mi vida, Lo que Dios quiere específicamente para José Luis, o lo que Dios quiere específicamente para cada uno de ustedes, una de las cosas clave es que yo tengo que estar viviendo de acuerdo a la voluntad general de Dios. Yo tengo que estar viviendo dentro de ese marco que Dios quiere que todo el mundo haga. O sea, si yo quiero saber qué Dios quiere específicamente para mi vida y todavía yo no le he dado mi corazón a Cristo, tengo que empezar por ahí, porque una de las cosas que Dios quiere es que tú seas salvo. Si yo quiero saber qué es lo que Dios quiere para mi vida específicamente y estoy viviendo una vida que no es, que no se ha apartado del pecado, que no está siendo santificándose diariamente y que le agrada las cosas que a Dios no le agradan, y yo quiero conocer la voluntad de Dios que Dios quiere para mí, tengo que empezar a entrar en esa voluntad que Dios quiere para mi vida, en esa voluntad general. Tengo que empezar a decir, Señor, déjame ver en tu palabra qué áreas de tu palabra me hablan en general para mi vida, cómo tengo que vivir. Y eso que está allí en la palabra, que están todos los mandamientos y que la Biblia está llena de ellos, es lo que llamamos la voluntad general de Dios para nuestra vida. ¿Te quieres saber la voluntad general de Dios? Vaya a la palabra. Allí está. Allí está escrito lo que Dios quiere específicamente para toda la humanidad y para todo ser humano. ¿Cómo debo vivir en mi matrimonio? ¿Cómo debo vivir en el hogar? ¿Cómo debo criar mis hijos? ¿Cómo debo andar en la calle? ¿Cómo debo vivir para Dios? ¿Cómo debo orar? ¿Qué debo hacer? Esto está aquí en la palabra del Señor. Esa es la voluntad general de Dios. Y todo hombre que quiera tener éxito, toda mujer que quiera tener éxito, todo joven que quiera tener éxito, tiene que sujetarse y vivir bajo esa voluntad general de Dios para nuestra vida. Eso es así. Ahí empieza en conocer esa voluntad general de Dios para mi vida. Conocer los principios que Dios ha dejado para que el mundo se guíe, para que el mundo se dirija, para que el mundo vaya, para que el mundo dirija. Esa es la voluntad general. Pero les dije que cuando hablamos de la voluntad de Dios, también nos vamos no solamente a esa voluntad general de Dios, sino que también hay una voluntad específica que Dios quiere para ti. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, en la Biblia usted no va a encontrar exactamente que diga, usted no va a ver un día estando allá en su país, en El Salvador, abrió la Biblia y dice, yo quiero que saques un pasaje la semana que viene para ir a Maryland porque quiero que te ubiques allá. ¿Usted ha encontrado eso en la Biblia? No. O usted no va a encontrar un pasaje, está el joven que está pidiéndole al Señor para que Dios le dé una compañera y le diga, la semana que viene vas a conocer a fulanita y con ella te vas a casar. Eso no está en la Biblia. Eso no lo va a encontrar así en la palabra del Señor. Pero sí yo creo que Dios tiene control de donde yo estoy y Dios tiene una voluntad donde el Dios me quiere en un momento específico tal de mi vida. Yo creo que sí Dios quiere que sepamos, que entendamos que Dios tiene a los que son solteros, que Dios tiene un compañero para ellos y una compañera, que Dios tiene a alguien para ellos y que el Señor está en... Si la voluntad de Dios es que tú te cases, Dios quiere que te cases con alguien que sea la voluntad de Dios para la voluntad de Él, esa persona. Que no sea cualquiera que escojas, sino que sea la voluntad de Dios. Pero cuando vamos a eso, encontramos, eso es lo que llamamos la voluntad específica. ¿Qué es lo que Dios quiere específicamente para mí? ¿Quiere Dios que yo abra este negocio? ¿Quiere Dios que yo me envuelva en esta área de mi vida? Porque Dios nos dirige. Porque déjeme decirle, hay cosas que yo creo que Dios no interviene. Por ejemplo, y me va a excusar si no entiende esto que lo quiero decir, pero le voy a explicar. Yo no creo, y es una opinión personal, que quizás Cuando yo me fui a poner la corbata en esta mañana, yo tenía que preguntarle al Señor, Señor, ¿y de qué color me la pongo? No. Yo creo que eso, quizás Dios me da mi capacidad para yo escoger y decir, pues me voy a poner esta porque quizás pega más con este color y pega más con lo otro. Yo no creo que yo tenga que ir de rodillas a decir, Señor, ¿y que de qué color me pongo la corbata? ¿O de qué color me pongo los zapatos? ¿O qué hago esto? Son cosas generales que Dios no las deja para que usted escoja cómo lo haga. Pero sí creo que el Hijo de Dios, el Hijo del Señor, cuando va a tomar decisiones que son importantes en nuestra vida, debe consultar a Dios para preguntarle, Señor, ¿cuál es la voluntad que tú quieres que yo haga en este momento? Cuando voy a hacer un viaje, cuando voy a hacer algo que va a afectar mi familia, cuando voy a tomar una decisión que puede afectar todo mi futuro, que puede afectar mis hijos, que puede afectar mi vida espiritual, que puede afectar mi trabajo en el Señor, que puede afectar todo lo que haga, yo creo que es importante que el Hijo de Dios vaya de rodillas delante de Dios y le pida a Dios, Dios mío, yo quiero que tú me guíes, que tú me diriges en esto que yo voy a hacer, porque yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Yo quiero hacer lo que tú quieras en esta área y no la mía. Porque en ocasiones tenemos diferentes, la palabra en inglés choices, diferentes quizás oportunidades, quizás diferentes cosas que escoger, diferentes oportunidades o diferentes alternativas. Esa es la palabra, diferentes alternativas. Y a veces no sabemos qué alternativa escoger. Y yo creo que Dios guía a los hijos de Dios. La Biblia dice, la palabra del Señor dice que aquellos que son hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? El Espíritu de Dios nos guía. Yo quiero que usted sepa que Dios realmente guía al creyente. Dios realmente guía al Señor. Y yo pudiera darle ejemplos en la Biblia en cantidad de personas. Me llama mucho la atención el rey David. Cuando David tenía su ejército, algo que distinguió a David era que cada vez que iba a una batalla, antes de ir a una batalla, antes de pelear, él consultaba a Dios para la batalla. David le preguntaba a Dios, Señor, ¿los atacaremos ahora? Señor, ¿esto es lo que tengo que hacer? Como pidiéndole, y no era que él no sabía que el enemigo venía, él sabía, pero él consultaba a Dios para que Dios le diera dirección y hacer la voluntad de Dios en cómo él iba a ganar esa batalla. Y si usted busca en la Biblia, por el contrario también, va a encontrar personas que no consultaron a Dios en momentos dados de su vida, en decisiones que tenían que tomar, y el no consultar a Dios los llevó a tener fracasos en su vida. Por ejemplo, yo no sé si usted ha leído cuando Josué estaba conquistando la tierra prometida. Dice la Biblia que el Señor le dio una victoria enorme contra Jericó. Y después lograron derrotar a los de Jai. Pero después dice la Biblia que cuando iban camino para seguir adelante, de momento se aparecieron unos que venían de Gabaón. Y dice la Biblia que estos hombres cogieron pan viejo, ropas viejas, se echaron polvo por encima y aparecían con un pan que bien, bien, bien viejo. Y cuando se encontró Josué con esta caravana, ellos le dijeron, nosotros cuando este pan lo hicimos, estaba fresquecito y calientito. Las ropas estaban limpiecitas, todo estaba limpio, pero venimos de tierras tan lejos y nos hemos tardado tanto en llegar hasta este lugar que se nos ha envejecido el pan y se nos han las ropas ya están tan viejas. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel y Josué no consultó a Jehová e hicieron pacto con aquella gente, porque aquella gente no eran de tierras lejanas nada, era la ciudad próxima que ellos se iban a encontrar. Pero ellos habían oído decir que el pueblo de Israel estaba acabando con todo y la única manera de ellos poder evitar que los destruyesen era haciendo pacto con Israel. Y engañaron a los israelitas. ¿Pero por qué los engañaron? Porque no consultaron a Jehová, Dios de los ejércitos. Si alguien antes de hacer pacto hubiera dicho, vamos a orar primero a ver qué nos dice Dios, yo estoy seguro que Dios le hubiera dicho, estos son de aquí al lado, elimínamelos a cada uno porque no son parte. Pero no consultaron a Dios y se envolvieron en una enemistad o en un lazo, en un pacto con una nación que Dios había mandado a exterminar. Y esto le costó problemas más adelante en la viña del Señor. No seguir la voluntad de Dios, no consultar a Dios. Mire, si no, pregúntele a Abraham. Abraham, yo estoy seguro que cuando Sara le propone la idea de decir, pues mira, vamos a tener un hijo con mi sierva, con mi sierva Agar. Si Abraham por el momento se hubiera ido delante de Dios y le hubiera dicho a Dios, Dios mío, ¿será esto lo correcto? ¿Es esta la forma en que tú me quieres dar el hijo de la promesa? ¿A través de esto? ¿Es esta la manera? Pero en un momento de desesperación no consultaron a Dios, no consultaron a Dios y hubo fracaso en la vida de Abraham con este hijo que tuvieron. O sea, que es importante entender que hay cosas que quizás yo no necesito decirle a Dios, Dios mío, qué zapato, qué color me voy a poner y esto, pero hay áreas en mi vida que sí yo necesito consultar y preguntarle a Dios, Dios mío, ¿será tu voluntad? ¿Será esto lo que tú quieres para mi vida? ¿Será esto lo que tú quieres para mí? Porque mire, no hay nada mejor cuando usted está seguro que eso es lo que Dios quiere para usted. Porque cuando usted está seguro de lo que usted Dios quiere, que esto es lo que Dios quiere para usted, usted se lanza a hacerlo en el nombre del Señor, porque usted tiene la seguridad que el Dios del cielo lo va a respaldar en lo que usted está haciendo para la gloria de Dios. Que Dios lo va a ayudar, porque usted ha consultado a Dios y usted está seguro, el Señor nos va a dar la victoria. Dios me va a dar la victoria. Cuando hablamos de la voluntad específica de Dios, cuando hablamos de esa voluntad, ¿qué Dios quiere para mí? Como dije ahorita, esa voluntad tiene que estar dentro del marco de la voluntad general de Dios. Dios nunca nos va a decir que sí a algo que está fuera de la voluntad general de Dios. Por ejemplo, ¿te va a robar un banco? Señor, ¿debo robar ese banco? Eso no es así. Eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que no podemos robar. No estamos ya, eso está allí. Señor, ¿debo mentir para hacer esto? No, porque esa no es la voluntad de Dios. Señor, debo, uno ya sabe que si está contrario a la voluntad general de Dios, ya yo sé que no puede ser la voluntad específica de Dios. Que no puede ser lo que realmente Dios quiere para con mi vida. Que no puede ser lo que Dios desea para mí, porque es contrario a lo que ya Dios quiere. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él ha establecido que esto es malo, va a ser malo siempre, porque Él es el Dios que no cambia. En Él no hay sombra de variación, dice la palabra de Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Bendito Dios. Él no cambia, Él no cambia. Y si Él ha establecido algo que es malo, no lo va a cambiar para darte a ti el capricho de tu voluntad. No lo va a cambiar a decir, no, pues vamos a dejar que robar ahora no sea malo. O que mentir no sea malo, que no, Él no lo va a cambiar por eso. Él lo ha establecido de una manera y es importante que nosotros, si queremos conocer esa voluntad general, esa voluntad específica para mi vida, una de las primeras cosas que yo tengo que preguntarme, Señor, Señor, las intenciones de este viaje o este matrimonio que pienso hacer o este noviazgo, o este negocio, o esta área, esta compra, o este cambio en mi carrera, o este cambio en la dirección de mi vida, ¿está de acuerdo al marco general tuyo? En otras palabras, ¿te honra a ti, oh Dios? ¿No trae deshonra a tu palabra? No trae deshonra a ti. Las intenciones que hay en este viaje, las intenciones que hay en esta relación, las intenciones que hay en esto que voy a hacer, Señor, ¿están de acuerdo a las intenciones de la palabra de Dios? No hay egoísmo, no hay mentira, no hay en esto en mi vida. Porque si alguna de estas cosas están, yo tengo que pararme y cuestionarme si esa es la voluntad de Dios para mi vida. Si esto que esta decisión que voy a tomar está movida por venganza, está movida o lo estoy haciendo para desquitarme de la otra persona, o lo estoy haciendo por puro egoísmo sin pensar en nadie más, o lo estoy haciendo con una motivación equivocada que no va de acuerdo al marco general de cómo Dios quiere que yo sea como creyente, como cristiano. Tengo que detenerme y tener cuidado y preguntarme en mi corazón, ¿será esto lo que Dios quiere que yo haga? ¿Será esto lo que Dios quiere? Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, pero el que se va en contra de la voluntad de Dios, el que se va en contra de la voluntad de Dios, tarde o temprano encontrará fracaso en su vida. Irse en contra de los principios de Dios, hay fracaso en nuestra vida. Más específico aún, jóvenes que están aquí en esta tarde, yo no sé si tú le preguntas a Dios, si le pides a Dios que te consiga un compañero o una compañera, pero yo voy a ser sincero, desde bien temprano en mi juventud, una de las cosas que yo le pedí a Dios, Señor, era por una compañera. Y yo creo que si hay algo importante por qué orar, es orar por eso. Hay que orar a Dios por eso. Es más, los padres que están aquí, usted debería estar orando a Dios por el futuro de sus futuros yernos y por sus futuras nueras, aunque estén pequeñitos. Yo creo que la hermana Marisol tiene que empezar ya desde ahora a orar por Andrés. Porque ahora está chiquitito, pero dentro de 15, 16 años, 20, ya va a querer tener compañera. Y entonces yo creo que hay que empezar a orar, porque esto es una decisión importante. Y la oración juega un papel importantísimo en la hora de nosotros tomar decisiones, en la hora de orar, porque es la manera que hablamos con Dios y le comunicamos a Dios. Y hay que empezar desde ahora a orarle a Dios. Dios mío, que mi muchacho, que mi muchacha vaya a tomar una decisión correcta, una decisión correcta, que no se aparezca cualquiera por ahí. Y se vaya a enamorar de cualquiera por allí, porque yo creo que Dios tiene lo mejor cuando nosotros le consultamos a Él. Cuando usted le pide a Dios y confía en que Dios lo va a guiar, Dios tiene lo mejor. Pero mira bien, joven y señorita que estás aquí en esta tarde, si tú le estás pidiendo a Dios, si tú le estás pidiendo al Señor por un compañero o una compañera, acuérdate que la voluntad de Dios nunca se sale del marco de la voluntad general de Dios. Nunca. Y oye bien, ¿cuál es la voluntad general de Dios en cuanto al matrimonio? ¿Cuál es? La Biblia no vas a encontrar el nombre de la muchacha aquí. Aquí hay muchos nombres de mujeres, pero usted no va a abrir la Biblia y decir, oh, Rebeca se llama. No. Raquel, Ruth. No, 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 eso no es, está para eso. No lo va a encontrar así. Pero sí la Biblia nos marca unos principios. La Biblia nos marca unos principios para nosotros buscarlo. Y uno de los principios más importantes en la palabra de Dios es, Pablo hablándole a la iglesia de los Corintios le dijo, no os hagáis yugo desigual con los infieles. Porque ¿qué comunión va a haber entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión? Con comunión no va a haber. Entonces, cuando un joven o una señorita comienza una relación de amistad de noviazgo con alguien que no le sirve a Dios, ¿estará en la voluntad de Dios? No. Mire, ni orar tiene por eso. Lo que tienes que hacer inmediatamente es romper esa relación, porque eso no le agrada a Dios. No le agrada a Dios. Lo que está buscando es desviándose fuera del camino de Dios. Y tarde o temprano va a haber las consecuencias por caer en esa relación que no le agrada a Dios. Entonces, ¿para qué uno meterse, como dicen en mi país, en camisa de 11 varas? ¿Para qué hacer esto? Cuando ya la palabra de Dios me ha delineado, me ha establecido un camino, ¿para qué yo hacerlo diferente? Lo que voy a hacer es, no, pues dentro del marco de Dios, la Biblia no me dice el nombre, pero ¿cuál va a ser mi... El marco de Dios tiene que ser creyente, que sea creyente, que ame a Dios,
que busque a Dios, porque yo amo a Dios y yo quiero a alguien que esa persona también ame al Señor. Hay que verlo dentro de ese marco de Dios, dentro de ese marco del Señor. No voy a pedirle a Dios por algo que yo sé que es contrario a la palabra de Dios, que va en contra de lo que la Escritura me dice, porque allí me estoy arriesgando y me estoy entrando en un terreno que no es la voluntad específica o lo que realmente Dios quiere para mi vida, lo que Dios quiere para mi vida. O sea, si yo quiero saber cuál es la voluntad específica de Dios para mi vida, una de las cosas es que tengo que estar dentro de ese marco de la voluntad general. Nunca, nunca, nada de la voluntad específica de Dios para mí estará fuera del marco de la palabra de Dios. ¿Entendimos eso? No puede estar fuera del marco de la palabra de Dios. Si está fuera del marco de la palabra de Dios, no es la voluntad específica o realmente lo que Dios quiere para conmigo, para con mi vida. Otra de las áreas, y quizás esto yo lo he mencionado aquí antes, pero una de las cosas que hace Dios cuando nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios. Mire, la Biblia dice, hay un versículo en la palabra de Dios que a mí me fascina, que dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios guardará. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, y cuando yo voy a la voluntad específica, no siempre Dios me va a hablar directamente al oído, aunque Dios lo puede hacer, pero Dios siempre no me va a decir: mira, haz esto, mañana haz lo otro. No siempre Dios va a ser así. Pero si Dios utiliza lo que llamamos la paz en nuestro corazón, pone paz en nuestra vida, una paz que sobrepasa todo entendimiento, para que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Mire, la paz invade nuestra vida. Es una paz. ¿Y cómo yo consigo esa paz? Cuando yo voy delante de Dios en oración: Señor, tengo esta decisión que tomar y esto es lo que yo voy a hacer. Así usted debiera hacer. Señor, esta es la decisión que he tomado. Y cuando usted ora a Dios y usted habla con Dios y dice: Señor, esto es lo que he tomado. No tengo quizás algo claro, específico, pero esta es la decisión que he tomado. ¿Sabe algo? Cuando uno es sincero con Dios y honesto con Dios, el Señor pone paz en el corazón de uno. Él pone una tranquilidad, Él pone una paz que nos hace entender de que Dios está allí, de que Dios está en el asunto. Porque no siempre, hermano, no siempre usted va a oír una voz audible. No siempre, pero a veces Dios pone paz en nuestra vida. Pone paz. ¿Y cómo se consigue esto? Esto se consigue cuando usted lleva a oración eso en particular que usted quiere hacer. Usted lo lleva en oración: Señor, ¿será esta la muchacha? Señor, ¿será este el negocio que tú quieres? Y ahí empieza Dios a tratar con nuestras vidas. Ahí empieza uno a sentir la tranquilidad, la paz de Dios. Y como que uno siente: algo me está dirigiendo, algo me está llevando. Y es el Espíritu de Dios que lo está guiando. Es el Espíritu de Dios que le está hablando. Es el Espíritu de Dios que le está diciendo: este es el camino por donde yo quiero que tú andes. Es el Espíritu Santo que habla a nuestro corazón a veces en una voz interna, en una voz interna que se desarrolla en la manera que oramos, en la manera cuando hablamos con Dios. Uno empieza a distinguir esa voz de Dios que habla a nuestro corazón, y tú empiezas a sentir, y allí es que el cristiano comienza a dar pasos en fe y a creerle a Dios, a creer: estoy dentro del marco de la voluntad general de Dios. Siento paz con esto que estoy haciendo. Voy a caminar en fe. Porque no siempre hay una certidumbre. Óigame bien. No siempre hay un 100% estoy seguro que esto es lo que Dios quiere. Y Dios no nos ha llamado tampoco a que, porque si todo nos lo diera así 100%, una línea trizada y por ahí es que tienes que pasar y ya está. No. Hay ocasiones que Dios nos manda que obremos en fe, pero esa fe se va a manifestar en medio de una paz que tú vas a ir sintiendo en tu corazón, en medio de que estás viviendo dentro del marco de la voluntad general de Dios. Hay paz en tu corazón y ahora comienzas a dar unos pasos y a dejar que el Dios del cielo te abra camino hacia donde tú vas. Esa paz, hermano, solamente la da Dios. Esa paz la da Dios, la siente. Por el contrario, si cuando tú vas a tomar una decisión, estás allí en la toma de la decisión, empieza a haber intranquilidad en tu corazón, principalmente cuando vas en oración delante de Dios. Principalmente cuando estás en la presencia de Dios y estás en oración y empieza a haber intranquilidad y como que tu vida empieza a sentirse intranquila, y cada vez que oras como que sientes que intranquila y empiezas a ver como que Dios comienza, como que a veces se cierran puertas y puertas y puertas y empiezan a cerrarse puertas. Yo creo que es momento, todo buen cristiano, porque quiero advertir algo, no siempre que se cierra una puerta es Dios el que la cierra, a veces el enemigo viene y la quiere trancar también, pero es importante que por lo menos uno se detenga y le pregunte a Dios y le habla a Dios: Dios mío, aclárame. Hay algo de ti en esto, se está cerrando. Quiero sentir la tranquilidad, quiero sentir la paz, quiero sentir la tranquilidad en mi corazón de que tú me estás dirigiendo en esto que estoy haciendo. Debo preguntarle a Dios, preguntarle al Señor. Si yo empiezo a sentir esa intranquilidad, hay que preguntarle a Dios. Porque Dios puede estar cerrando, Dios puede estar poniendo y diciendo: no, esto no lo quiero ahora, o este no es el tiempo de lo que yo te quiero ahora, no es este el momento en lo que quiero ahora. Y tengo que entonces preguntarme yo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres? Y preguntarme y pararme, porque oiga bien, hombre, esto va tomado de la mano. Y quiero decir también entre paréntesis que la experiencia puede ser distinta en cada uno de nosotros. Dios no trata de la misma manera con todo el mundo. No trata de la misma manera. Solamente estamos dando unos principios generales. Pero cuando usted está en esa situación, usted debe preguntarle al Señor y decirle a Dios: Dios mío, ¿es esto así? Pararse. No, a veces uno de los errores que a veces cometemos es que pensamos que todo tengo que hacerlo a la ligera y tengo que hacerlo rápido y si no lo hago ahora, no. Mire, cuando algo es de Dios, lo de Dios permanece. Lo de Dios permanece, lo del Señor permanece. Si yo tengo que pararme y detenerme un momentito para estar seguro del paso que voy a dar, a Dios no le está malo. Lo de Dios permanece y si Dios tiene que hasta confirmárnoslo, no los confirma, porque el Dios es un Dios que le agrada. Yo no veo, por ejemplo, y no es que esté diciendo que haya que hacer esto, pero lo traigo como un ejemplo de que Dios no se enoja si usted le pregunta. Yo no veo a Dios enojándose cuando Gedeón va delante de Dios y le dice a Dios: Señor, tú me has llamado, tú me dijiste que hiciera esto, pero yo te pido un favor, yo quiero que tú me confirmes esto. Y Gedeón cogió y puso un vellón en la parte de afuera de su casa y le dijo al Señor: Señor, esta es la señal. Si mañana el vellón aparece mojado y todo seco, eso es que tú quieres que yo vaya contra los gabaonitas y pelee contra ellos. Al otro día, ¿qué hizo Dios? Le mojó el vellón y todo lo demás seco. Pero ¿qué pasó? Aún con eso, dice la Biblia que al otro día Gedeón dijo: Señor, déjame preguntarte otra vez. Yo quiero estar seguro, bien. Yo quiero que ahora lo mojes todo y me dejes el vellón seco. Y le hizo así. Y dice la Biblia que al otro día se levantó Gedeón. Todo estaba mojado y el vellón estaba sequecito. Y Dios, yo no veo a Dios enojándose con Gedeón. Al contrario, al Señor le dio paso y Gedeón obtuvo la victoria. Yo no creo que haya problema en nosotros preguntarle a Dios: Señor, ¿es esto lo que yo quiero? ¿Es esto lo que tú quieres? Al contrario, donde yo veo el problema es cuando sacamos a Dios del panorama y no le preguntamos a Dios: ¿qué es lo que tú quieres para con mi vida, bendito Dios? ¿Qué es lo que tú quieres? el Señor pondrá paz. El Señor va a poner paz en nuestro corazón. El Señor va a abrir puertas. Él usa la circunstancia que nos rodea para dejarnos ver. Por aquí te quiero. Óigame, y si el Señor te está dando luz verde, camina en el nombre del Señor sin temor, porque si Dios te quiere por ahí, nada ni nadie te va a detener, porque Dios estará contigo, bendito Dios. El Señor te guiará. Él abre la puerta, Él abre el camino, y uno empieza a ver la mano de Dios abriendo puertas, hasta que se logra lo que Dios quiere que tú hagas, el propósito de Dios para contigo. Dije ahorita, o hace un tiempo atrás, que cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de una voluntad general, hablamos de lo que específicamente Dios quiere por ti, pero hay también algo que se llama la voluntad permisible de Dios. A veces Dios permite unas cosas, pero no necesariamente Él está de acuerdo con ellas. Oiga bien, porque esto es peligroso. De uno, porque mi deseo es ser siempre lo que Dios quiere específicamente para mí. No lo que a veces yo por mi antojo, Dios permite. Porque a veces Dios permite. Porque el Dios que está en la Biblia es un Dios tan misericordioso que a veces permite cosas. Permite cosas que aunque no están de acuerdo con Él, Él las permite, pero hay unas consecuencias cuando nosotros nos envolvemos en eso. Y en el pasaje que nosotros leímos a principio, nos habla un caso aquí de un hombre llamado Balaán. Este hombre no era israelita, este hombre era de Mesopotamia. Era un hombre, y aunque la Biblia lo llama profeta, pero realmente no era un profeta como tal. Él más bien era un adivino. Estas personas que consultaban, la gente conocía de su fama y consultaba. Lo único que había oído hablar de Jehová y había oído hablar de otros dioses también. Y dice la Biblia que Balaac, cuando Moab se encuentra en el paso por donde iban a pasar los hijos de Israel, Balaac decide enviar a Balaán y a decirle: Balaán, yo quiero que tú maldigas al pueblo de Israel, porque lo que decía este hombre, cuando este hombre maldecía a alguien, la gente era maldita, o cuando la bendecía, era bendecida. Y dice la Biblia que enviaron una delegación donde Balaán, a decirle: esto es lo que quiere Balaac, te vamos a dar dinero, te vamos a dar, mandó unos príncipes y te vamos a dar todo esto para que maldigas al pueblo de Israel. La Biblia dice que Balaán consultó a Dios, le preguntó a Jehová, y oiga lo que Jehová le dijo. Allí donde leímos, Jehová le dijo claramente lo que él tenía que hacer, claramente cuál era la voluntad de él. Dice la Biblia, y él les dijo: y vino Dios a Balaán y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y él le explica, y el verso 11, el verso 12 dice: entonces dijo Dios a Balaán: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Como dicen en mi tierra, más claro no canta un gallo. No vayas, no los maldigas, porque ese pueblo es bendito. No vayas. Ahí no había confusión alguna. Ahí no había un área gris. Ahí era o blanco o negro, iba o no iba. No vayas, porque ese pueblo es bendito, y no lo maldigas. Punto. La Biblia dice que al otro día, Balaán, muy religioso, le dice a ellos: yo no quiero que ustedes vayan, yo no puedo ir, porque Dios ha dicho que no vaya, y ellos se fueron. Pero ¿qué pasó? Balaac volvió otra vez y dijo: déjame mandarle más presente. Y dice la Biblia que le mandó gente más importante ahora. Y le mandó mayores presentes ahora. Le mandó cosas mejores ahora a Balaac. Y vuelve otra vez y le dice: queremos que maldigas al pueblo. Y a principio, si usted nota allí en la conversación, Balaán se ve como que todavía está, quiere hacer lo que Dios dijo. Y le dice: no, aunque me den todo lo que me den, yo no lo voy a hacer. Pero parece que cuando notó que ellos se iban a ir, Le dijo, pero quédense un ratito más que yo voy a volver a consultar a Dios. Ya Dios le había dicho lo que era. Ya Dios había especificado, no los maldigas, no vayas, no vayas, porque esa no es, esto no es lo que yo quiero, ese pueblo es bendito. Y dice la Biblia que vuelve otra vez Balaam, va donde Dios otra vez y vuelve otra vez a Dios repetir lo mismo. No estaba de acuerdo con eso, pero Dios le dice, pero vete, ve. Pero un ir, Dios sabiendo, diciendo, ya yo te he dicho que no, es que no, pero ahora en la voluntad que yo digo permisiva de Dios, Dios le permite a Balaam que vaya. Dios le permite, y imagínese, eso era lo que él quería. Le iban a dar presentes, les iban a dar un montón de premios, le iban a dar un montón de cosas. Inmediatamente al otro día, vamos para allá. Y si usted nota en el camino, él estaba apurado por llegar. Quería ir a ese sitio y quería ir a hacer las cosas por la manera en que golpeó la pobre mula. Era porque quería llegar, porque no estaba contento por la forma en que la mula estaba guiando. Él quería ir a ese sitio a pesar de que Dios le había dicho no vayas. Y oiga bien, cuando salen en el camino, cuando van por el camino, dice que se levantó temprano por la mañana, preparó el asna, ¿verdad? Y fue con los príncipes de Moab para allá. Y dice la Biblia, el verso 22, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y alguien podría decir, pero ¿y cómo es esto? Si el mismo Dios le dio el permiso. ¿Por qué ahora está encendido Dios? ¿No es como contradictorio eso? Si Dios le dijo, ve, pero eso no era lo que Dios había dicho al principio. Dios le había dicho que no y era que no, pero él volvió a insistir y ahora Dios le permite ir, pero eso no quiere decir que esa era la voluntad específica de Dios. Dice la Biblia que cuando él se levanta para ir, como queriendo decir, yo lo puse a ver si él quiere realmente hacer mi voluntad, lo específico. Pero hay a veces que nosotros queremos insistir en algo que Dios no quiere para nosotros y queremos persistir y persistir. Y es cierto que hay puertas que a veces no se van a abrir aunque usted las empuje por lo más que sea, pero hay a veces que hay puertas que si usted la fuerza, que si usted la fuerza y hace trampa con los gondes y busca la manera, las va a lograr empujar y llegar al otro lado, pero lo que se encontrará al otro lado no va a ser de agrado de usted, porque esa no es la voluntad específica de Dios para con usted. Y hay que tener cuidado con eso. La Biblia dice que la ira de Dios se encendió contra Balaam. Y oiga bien, mire cómo y en el camino el mismo Dios quiso detenerlo, como que empezó a cerrarle puertas. Lo que pasa es que él no las veía. Ya él estaba tan ofuscado en que voy para allá, ya estaba ofuscado en el asunto, que se olvide que Dios había dicho que no fuera, voy para allá. Y desde que sale, porque mire lo que pasa, dice, y el ángel de Jehová se puso en el camino por el adversario suyo. Y dice la Biblia, pues él montado sobre su asno y con él dos de sus criados. Y el asno vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino. El ángel se pone allí para bloquearle el camino. Usted sabe que a veces Dios se para para bloquearnos el camino. Pero a veces no lo vemos. Estamos tan ofuscados. La muchacha está tan enamorada. El muchacho está tan enamorado, es tan bueno el negocio, es tan bueno esto, es tan bueno lo otro, que no nos paramos y no sabemos que el ángel de Dios está allí parado diciendo, eso no es lo que yo quiero, te he permitido algo, pero la realidad es que lo que quiero es que hagas mi voluntad, que hagas lo que te dije en un principio, que hagas lo que te he establecido. Y a veces el ángel Dios está allí parado bloqueándonos la puerta. Pero nos cegamos los ojos. Balaam estaba ciego y no podía ver al ángel. La mula se detiene y cambia el camino. Porque a veces Dios utiliza gente. Y en este caso un animal para decirnos, ese no es el camino. No debes seguir por allí. La mula empezó a desviarse del camino. Y ¿sabe lo que hizo Balaam? A darle golpe. para quererla meter al camino. ¿Cuántas veces nuestros padres, amistades que tenemos, nos están diciendo, este no es el camino, vuelve al camino, vuelve al camino, vuelve por el camino que Dios quiere, haz la voluntad de Dios? Pero en nuestra mente está tan cerrada de que eso es lo que queremos, y no sabemos que es el mismo Dios que está utilizando a esa persona, que está utilizando a ese alguien para decirnos, eso no es lo que quiero para ti, eso no es lo que quiero para ti. Hay fracaso en esa área, vas a fracasar en esa área. Pero seguimos insistiendo, y la pobre mula cogiendo golpes, y volvió a traerla al camino. Y dice la Biblia, esta mula era más inteligente que Balaam, porque ella sabía, si eso no es lo que quiere. Y yo creo que Dios quiere que seamos inteligentes y que hagamos la voluntad de Dios y no la nuestra. Hay que ser inteligente. La persona que va a tener éxito va a ser inteligente y hace la voluntad de Dios. Dice la Biblia, vuelve otra vez. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Vuelve otra vez el ángel de Dios, otra puerta, cerrarla. Y viendo el ángel de Jehová se pegó a la pared. Se pegó a la pared. Y dice la Biblia, y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él lo que hizo fue, volvió a azotarla. Mire, la mula tratando de decir, no sigas para allá. Lo que te espera es un fracaso. Yo estoy viendo el fracaso. Yo estoy viendo el fracaso. Yo lo estoy viendo. Allí hay un ángel con una espada. Y si sigues para allá te tumban la cabeza. Y hoy en día tal vez no es que te tumban la cabeza. Pero hay gente que está a tu lado, que te ama, que ha estado contigo siempre. Esta Ana había estado siempre con él. Y siempre había hecho lo que Balaam le había dicho. Esta Ana quería a Balaam. Lo quería, lo amaba. Pero le estaba diciendo, no, es que es para ti. Hay un peligro ahí adelante. Y a veces Dios tiene a nuestro lado gente que nos ama, que han visto, que están viendo el peligro por donde tú vas, el camino por donde tú vas. Y te están advirtiendo a tiempo, ten cuidado, no sigas por ese camino, porque lo que te espera es fracaso y derrota en tu vida. Joven que estás aquí en esta hora, tus papás te aman. Yo quiero decirte en esta tarde que aunque a veces parece que suenen, que te están diciendo lo mismo todo el tiempo, ellos te aman. Y por eso te están diciendo, ellos han visto, y muchos de ellos ya pasaron por el camino que tú estás, y pasaron por los fracasos que tú tuviste. Y la razón por la que te están diciendo que te detengas y que no sigas es porque están viendo el peligro, están viendo la muerte, están viendo lo que hay si sigues en ese camino. Lo están viendo. Obedece, por eso es que la Biblia dice que obedezcamos y honremos a nuestros padres. Por eso es que la Biblia nos habla que sigamos el buen consejo. Oye, abre los ojos, porque puede haber fracaso para tu vida. Esta mula aprieta a Balaam contra la pared y le aprieta un pie y le dice, no sigas, no sigas. Pero ¿qué es lo que hace Balaam? Volver a golpear la mula. Volver a darle azotes a la mula, volver a darle azotes a la mula. Azotar y azotar la pobre asna. Y dice la Biblia. Y le pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Vuelve Dios. Óigame bien lo que es la misericordia de Dios. Ya va por tres ocasiones. En la primera el ángel de Jehová pudo haberlo matado. Pero a veces Dios tiene misericordia y nos deja que sigamos adelante. Pero vuelve a poner otra puerta. Se paró en el otro lado, le pinchó el pie. Le pinchó el pie a Balaam para ver si Balaam reacciona. Dice, ¿para qué sigo para allá? Pero no, él siguió insistiendo y siguió adelante. Viene ahora otra vez el ángel de Jehová por tercera ocasión. Y esta vez se para en un camino que no había para dónde seguir. Ni a derecha ni a izquierda se podía caminar, y allí estaba el ángel de Jehová parado para que no viniera, no pudiera pasar por allí. Y dice, y el ángel pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. Esta vez el asna dijo, de aquí yo no me muevo. Se tiró al suelo. Y dijo, yo no me levanto de aquí, yo no quiero seguir para allá, hay un ángel ahí, no hay por dónde pasar, yo de aquí no me muevo, me tiro al suelo. Y dice la Biblia, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo y empezó a darle palos a la pobre asna y a darle palos a la pobre asna. Porque a veces cuando uno está ciego, esto es lo que pasa cuando uno está ciego, a veces hiere a la gente que lo ama a uno. ¿Sabes? Que aún la gente que le rodea, que lo ama a uno, que le está advirtiendo, uno la hiere. Uno la hiere. Porque uno ya está ciego y no está viendo el peligro. A veces hay hijos que se rebelan contra los padres. Porque el papá le dice, ese camino está mal. ¿Cuánto no vemos eso? Hijos que dicen, mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere. Ellos te quieren. Lo que pasa es que te están diciendo que ese camino que llevas está mal. Es contrario a lo de Dios. Y ven, ellos están viendo el peligro que tú no estás viendo. Ellos están viendo el final. A veces un líder en la iglesia, una persona, un anciano, una anciana de experiencia que ama a Dios, que sabe y que tiene una visión diferente, te está diciendo, no sigas ese camino, no sigas en esto, no destruyas tu hogar, no destruyas tu familia, no destruyas nada, porque sabemos cuáles son las intenciones que tiene el enemigo de las almas para destruir tu vida. No es que no te queramos, no es que no te amemos, es que sencillamente vemos el peligro que hay. Esta asna no es que no quería obedecer a Balaán, no es que era, es que ella no quería que Balaán lo mataran, no quería que él pereciera. Dice la Biblia, dice entonces, cuando Balaán le está cayendo a golpes a la asna, mire lo que hace Dios, porque yo veo hasta aquí, yo veo la misericordia de Dios cuando uno insiste, aún uno insistiendo, mire hasta el extremo que llega Dios. Dice la Biblia, entonces Jehová abrió la boca del asna, abrió la boca del asna, y dice, la cual dijo a Balaán, ¿qué te he hecho? El asna, óigame bien, yo no sé si usted se imagina eso, pero yo estoy ahí sentado, el asna tirada en el suelo y no se quiere mover, yo cayéndole a palo, y de momento oigo la voz que el asna empieza a hablarme. Y lo lindo es que él empieza a contestarle como si nada, insistiendo, ¿verdad? Como si nada. El milagro que a veces Dios tiene que hacer para hacernos volver a la voluntad de Él. El milagro que a veces Dios tiene que hacer para que entiendas que Él no te quiere en la voluntad permisible de Dios, que Él te quiere en la voluntad perfecta de Dios para con tu vida. Que no es en la voluntad, Dios tiene que hacer milagros a veces de esta manera, para que entiendas que no es lo que Él permite, es lo que Él quiere, la voluntad específica de Dios, que hagas lo de Él. Y dice la Biblia, que uno de los milagros más raros que hay en la Biblia, si usted busca ver de toda la Biblia, hay muchas cosas raras en la Biblia, pero uno de los más difíciles, aún a veces hasta de creer, si uno va a ver, usted le dice a una persona del mundo, que un asna habló, le van a decir, usted está loco, ¿verdad? Porque está a ver una cotorra o algo así, pero un asna, hablar, difícil. Y dice la Biblia que esta asna, dice la palabra del Señor, que esta misma asna le dice, ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Y Balaán respondió al asna, porque te has burlado de mí. Él le sigue diciendo, y sigue insistiéndole a la misma asna, aún el asna hablándole. Dice, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Yo, con otras palabras, golpe nada más, yo te hubiera matado si tengo una espada en mi mano, le dice. Vea la obsesión cuando nos obsesionamos con algo. Y eso no es la voluntad de Dios hasta el extremo que puede llegar el hombre y la mujer. Hasta el extremo que se le pone en la cabeza, entre ceja y ceja, como dicen, como decimos a veces, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, aunque eso no sea lo que Dios quiera. Aunque eso no sea lo que Dios quiera. Y dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Y el asna dijo a Balaán, no soy yo tu asna. Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. Ah, he acostumbrado a hacerlo así conmigo. Y él respondió, no. Ella le trae conciencia. Yo me he portado bien contigo. Yo he estado bien contigo. Entonces, y aún así, él no reaccionaba. Entonces Dios tiene que intervenir. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaán y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía una espada desnuda en su mano. Y Balaán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Yo creo que a veces Dios tiene que abrir nuestros ojos. Y ojalá en esta noche, a más de alguno aquí, Dios nos abra los ojos para que podamos ver que quizás el camino que llevo no es el camino equivocado. que los consejos que nos han dado, que aquel hermano que ha insistido en esto, que aquel esposo que ha insistido en esto, que aquella esposa que ha insistido en esto, que aquel padre que ha insistido en esto, que aquella madre que ha insistido en esto, no es porque quiere hacerte mal, es porque te está diciendo: hay peligro en el camino en que se lleva, hay peligro en el camino en que se lleva. Vuelve a la voluntad de Dios, vuelve al camino de Dios, vuelve a hacer lo que Dios quiere que tú hagas, porque de lo contrario lo que te espera es muerte y derrota en tu vida, porque ese no es el camino que Dios tiene para ti. Hermano, hermana que está aquí en esta tarde, no esperemos a que Dios tenga que utilizar un animal, un asna para hablarnos, para saber. No, pídele a Dios en esta tarde, estás pidiendo dirección a Dios: Dios mío, ábreme los ojos para yo ver el peligro, para yo ver lo que hay, para que tú me dirijas, porque quiero hacer tu voluntad de Dios, quiero hacer lo que quieres para mí. Ayúdame a ubicarme dentro del marco de esa voluntad general, ayúdame a ubicarme dentro de tu palabra, Dios. Pon la paz en mi corazón que necesito para entender qué es lo que tú quieres específicamente para mí. Y comience a caminar en esa dirección, porque esa es la dirección de la victoria. La victoria está en caminar en la voluntad de Dios para con nuestra vida. Dios te va a dirigir. Mire, y cuando Dios te coloca en un camino, si Él te coloca aquí, no va a haber nada ni nadie que logre detenerte si estás en el camino de Dios. No va a haber nada, no va a haber obstáculos. Si algo es la voluntad de Dios, no va a haber nada. En mi país hay un refrán que es un poquito más, suena un poquito fuerte, pero lo voy a decir. Dice, y quizás lo hay en todos los países, dicen que la pedra que está para el perro, no sé cuánto lo he oído, la pedra que está para el perro, aunque se esconda o lo que sea, le llega. Cuando algo es la voluntad de Dios para usted y usted quiere andar por ella, aunque alguien se oponga y busque la manera de hacerlo, nada va a detener que usted logre caminar por donde Dios quiere que usted camine. Pero tiene que haber una disposición en el corazón de nosotros querer hacer la voluntad de Dios. No solamente la general, sino pedirle a Dios: Señor, quiero andar en la voluntad específica para mi vida. Quiero que el plan que tú tienes para mí, que tú me has hecho a mí, me hiciste a mí para eso, se lleve a cabo. Que yo pueda andar en ese plan. Que pongas paz en mi corazón. Que abras las puertas y las cierres donde tú me quieras llevar. Que me guíes. Pero yo quiero andar en ese plan que Dios tiene para con mi vida. No quiero Dios, no quiero el Señor tener que herir a otros o esperar a que un milagro para yo enderezar mi camino, sino hoy tomar una decisión. Yo quiero andar en la voluntad de Dios para con mi vida. Quiero empezar a caminar. Señor, tengo esta decisión importante esta semana que hacer. Antes de hacerla, Señor, voy a ir al altar a orar por ella. Señor, tengo este plan. Lo quiero poner en tus manos, que tú te hagas cargo. Mire, no hay nada más lindo que poner las cosas en las manos de Dios. Porque es que Dios te guía, Dios te guía, y se te va la despreocupación. Porque a veces cuando hay que tomar una decisión grande, hay carga, hay problema. Pero cuando uno la pone en las manos de Dios y dice: Señor, quiero hacer tu voluntad. Aunque Dios te diga que no, porque a Dios a veces dice que no. Como le dijo a Balaam, no. El Señor te va a guiar y te va a bendecir. Y más adelante vas a ver la victoria cuando hagas la voluntad que Dios quiere para contigo. Pero si por el contrario dices a Dios: no me interesa hacer tu voluntad, quiero estar lejos de ti, y no haces la voluntad de Dios, tarde o temprano también llegará el fracaso a tu vida, la derrota a tu vida, y después te preguntarás: ¿por qué estoy en esto? Porque te fuiste lejos de la voluntad de Dios para con tu vida. Por eso en esta tarde yo te invito a andar en la voluntad de Dios. Yo te invito a decirle a Dios: Dios mío, yo sé que el asna me ha estado hablando y lo que he hecho ha sido sea golpearla, lo que he hecho ha sido así herirla. Señor, estoy caminando mal, Pero en esta tarde quiero entender, quiero comenzar a hacer tu voluntad. Quiero andar a hacer tu voluntad. Y el Señor está dispuesto a ayudarte para bendecirte y para darte la dirección que tú necesitas. Alguien tal vez preguntará y dirá, hermano, ¿y qué pasa? Si yo oí este mensaje hace muchos años atrás, pero lamentablemente tomé el camino equivocado y comí el camino que no era la voluntad de Dios. Y quizás alguien diga, ¿por qué yo no habría oído esto quizás 15 años atrás, 20 años atrás? Y por eso quizás tal vez estoy en el problema que estoy hoy. Por eso quizás estoy en el matrimonio que estoy hoy. Quizás por eso quizás estoy en la relación que estoy hoy y he fracasado. Yo te quiero decir en esta tarde que hay esperanza en el Señor para ti. Porque el Dios que tú y yo le servimos es un Dios de misericordia. Y si tú vienes a Dios y le dices a Dios, Dios mío, fue cierto que cuando era más joven no tomé decisiones correctas. Fue cierto que cuando era más joven, Señor, me equivoqué en tomar esta decisión. Pero en esta tarde yo me quiero arrojar en los brazos de tu misericordia para que me ayudes, Dios, a comenzar a caminar por el camino. El Dios del cielo está dispuesto a levantarte y a decirte, desde hoy te doy un camino nuevo para que comiences a caminar para la gloria del Señor. Y Dios te ayuda, pero es tu decisión tomarla. Es la decisión tuya. Dios quiere dirigirte. Dios tiene las lámparas para dirigirte. Pero tú necesitas estar dispuesto y querer en tu corazón andar en la voluntad de Dios para tu vida. Yo soy testigo de que Dios guía. Me guió cuando vine para acá. Me guió en mi matrimonio. Me ha estado guiando hasta el día de hoy. Sé lo que le digo, que es una realidad de que Dios guía y de que Dios habla y guía y dirija. Pero hay que estar atento a oír su voz y a estar dispuesto a obedecer la voluntad de Dios para con nosotros. Quiera Dios y cada uno de los que estamos aquí estemos dispuestos a decirle a Dios, Dios mío, haz en mí tu voluntad, no la mía. Como dijo Jesús, haz en mí tu voluntad y no la mía. Yo le invito a inclinar la cabeza allí donde estás. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Señor, gracias por tu palabra. Dios mío, gracias. Ayúdanos a entender en esta tarde que hay una voluntad de Dios que tú tienes para nosotros. Señor, Padre amado, tú conoces cada una de las vidas que estamos aquí en esta tarde. Y por alguna razón las traíste a este lugar. Señor amado, aquí hay vidas, Dios mío, que tienen decisiones que tomar, que hay planes que hacer. Hay algunos, Dios mío, que están andando en la voluntad tuya. Gloria a Dios por eso. Ayúdalos a seguir consultándote. Ayúdalos a seguir viviendo en esa voluntad. Hay algunos que están lejos totalmente de tu voluntad, oh Dios mío, de la voluntad general, y están lejos de ella. Pero en esta tarde tú has provisto un medio para volver a ti, porque el principio, Dios mío, de donde se comienza a andar en la voluntad tuya, es cuando te recibimos a ti como Señor y Salvador personal de nuestras vidas. Allí comienza todo, porque esa es la voluntad tuya, de que nadie se pierda, sino de que todos procedamos al arrepentimiento. Y el mismo Jesús dijo que esta es la voluntad del Padre, que crean en aquel al que Él envió. Señora amado, y ahí se comienza. Pero hay algunos también que están, oh Dios, dentro de una voluntad permisible de Dios, y que aparentemente están caminando o están forzando un camino o moviéndose en un camino que tal vez tú no los has colocado, oh Dios de lo alto, y que están caminando lejos o lejos de tu voluntad perfecta para su vida. Yo te pido en esta tarde, Señor, que oigan la voz del asno, que oigan, Padre amado, la voz que les está diciendo en esta hora: regresa al camino, haz la voluntad de Dios, vive en la voluntad de Dios, porque será peligroso, hay peligro, hay muerte fuera de la voluntad de Dios. Señor, yo te pido en esta tarde que tú ayudes a las vidas a andar en tu voluntad. Padre, que si alguien tiene duda en esta tarde, sea valiente para preguntarte: tengo duda, ayúdame, dirígeme, Señor. Si estoy equivocado, cambia mi dirección, ayúdame. Pero quiero hacer la voluntad tuya, Dios, y no la mía. Y en esta tarde, bendito Dios, quiero hacer tu voluntad y pedirte, oh Dios, que me dirijas y me guíes, Señor, para la gloria de tu nombre. así mismo con su cabeza inclinada. En esta tarde yo quiero hacer una invitación. Una invitación a andar en la voluntad de Dios. Una invitación a decirle a Dios, quiero hacer tu voluntad, Dios. Hacer tu voluntad. Y en esta tarde quisieras que orásemos por ti. Yo te invito a que levantes tu mano allí donde estás. Yo quisiera hacer una oración. Dios bendiga al caballero. Dios bendiga al joven que está también. ¿Habrá alguien más en esta tarde que quiera? Dios bendiga a la dama también. ¿Habrá alguien más en esta tarde que quiera la oración en esta hora? Que quiera decirle a Dios, Señor, tu voluntad es la que quiero hacer. Tu voluntad, no la mía, tu voluntad. Yo lo invito en esta tarde. Dios bendiga a la dama también. ¿Habrá alguien más en esta tarde? Lo invitamos. Yo voy a invitar a que estemos todos puestos de pie. Bendito Dios, a invitarlos a que todos estemos puestos de pie. Y mientras adoramos a Dios, yo voy a invitar a las manos que se han ido levantando. Vamos a venir aquí al altar y vamos a orar en esta hora. Y vamos a pedirle a Dios, Señor, tu voluntad, Señor. Si tengo duda en algo, guíame, pon paz, pon tranquilidad en mi corazón. Pero quiero hacer tu voluntad en esta tarde. Quiero hacer tu voluntad. Si hay que pedirle perdón a Dios en esta tarde, Él te perdona, Él te perdona, Él te perdona, Él te perdona, Él te perdona en esta tarde, Él te perdona en esta tarde, Él te perdona, Él te perdona en esta tarde, Él te perdona en esta tarde. Pídele a Dios, Dios, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Mientras nuestros hermanos adoran al Señor en esta hora, bendito Dios, el altar está abierto. Hay cupo para ti en el altar. Si no hay, te acomodas en un lado, aquí adelante, pasas o de pie, bendito Dios. Pero en esta tarde, venga al Señor y dile, Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer. Quiero hacer tu voluntad. No la mía, Dios. No la mía, Señor.
Prometiste acercarte a mí. Si yo me acerco a ti, pongo a un lado los problemas de hoy y me gozo.
Él te quiere guiar. Él te quiere guiar. Él te quiere guiar. Él te quiere guiar, Jehová. Él te quiere guiar, hermano, hermana. Él te quiere guiar. Él te quiere guiar.
Gloria a Dios.
Alabado Dios. Alabado Jesús. Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Espíritu de Dios. Oh Jehová. Yo te presento delante de ti. Señor, tú eres el Dios que guía. Tú eres el Dios que guía.